Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hace una hora, claro. Y es que con esto del cambio de hora hay que aclararse. Bienvenidos a la linterna si se incorporan a esta hora, como siempre. O si se mantiene la luz de la linterna, es el momento de encender, que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Son las 8, las 7 en Canarias. Estamos emitiendo esta linterna hoy desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Aquí estamos en la plaza de Santa Ana, justo enfrente de la catedral de Santa Ana, en las antiguas casas consistoriales. Desde aquí estamos emitiendo la linterna de hoy para toda España, y aquí vamos a estar hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Sabíamos todos que no iba a ser una legislatura fácil ni sencilla. De hecho, una vez que pasó la investidura de Rajoy, pues ha empezado ya a demostrarse que existe una oposición que tiene el control del Parlamento y que va a ponerle las cosas difíciles al gobierno. Sabíamos que no era fácil, y no hay que olvidar de dónde venimos, de la investidura de Rajoy, que llegó, por así decirlo, por los pelos, y después de un dramático viraje del Partido Socialista y del no es no a la abstención. Y es importante tener esto muy presente, porque es lo que va a marcar el día a día de las próximas sesiones en el Congreso de los Diputados. De hecho, ya lo está marcando, y la vida está en el Parlamento, y eso es lo que la apertura oficial de la legislatura de mañana va a hacer. Un pequeño paréntesis, un acto solemne, pero lo van a presidir los Reyes, pero a partir de ahí pues va a continuar lo que hemos visto en las últimas 48 horas, que han sido el aperitivo de lo que le espera al gobierno. El PSOE, por supuesto, después de ese viraje hacia la abstención, quiere demostrar que es oposición, ya que el partido lo tiene fracturado después del drama y del trauma de Pedro Sánchez. Y hoy ha obligado, por ejemplo, al PP a posponer la elección del presidente de la Comisión de Exteriores al vetar la candidatura del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en contra de lo pactado. Los socialistas, junto con Podemos, Esquerra, el PNV y Ciudadanos, pues han decidido parar ese nombramiento. El PSOE ha tratado, por supuesto, de decir que es cosa suya, porque para eso está liderando la oposición. Está en ese papel el PSOE, buscar su sitio. Isabel Rodríguez es una de las diputadas del PSOE.
Como desde la propia gestora hemos hablado con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno para advertirles de que si no daban marcha atrás, si no cambiaban su posición de mantener al señor Fernández Díaz a toda costa, nosotros presentaríamos un candidato alternativo temporal.
La oposición señala a Fernández Díaz por haber pedido al director de la Oficina Antifraude de Cataluña que investigara a los independentistas en aquellas grabaciones ilegales en el despacho del ministro, que conocimos todos. El exministro en este momento opta por la prudencia.
Si a mí el grupo parlamentario me lo pide, si me lo pide mi grupo parlamentario, yo estoy solo de mi grupo parlamentario sin ningún problema, si no tengo ningún problema. Si es que yo no he pedido nada, yo no he pedido nada, de verdad. Ahora, lo que es llamativo es que un partido como el Partido Socialista pacte unas cosas y luego las incumpla.
Fernández Díaz no pedía nada, no va a ser presidente de la Comisión de Exteriores, pero hay noticia de última hora. El exministro del Interior va a presidir la Comisión de Peticiones del Congreso. La Comisión de Peticiones del Congreso, un cargo para el que no hace falta votación. Pero la Comisión de Exteriores del Congreso, ahí le ha parado a la oposición, liderada por el PSOE. Es el segundo golpe que da el PSOE en dos días, golpe parlamentario, de enfrentarse al gobierno, que ayer consiguió que el Congreso aprobase la suspensión, o por lo menos iniciar los trámites para suspender la ley de educación del PP, a pesar de que el gobierno se ha comprometido, de hecho, a suspender el efecto académico de las reválidas, de la ESO, del bachillerato, mientras alcanza el pacto por la educación. Así ha comenzado la legislatura, así ha comenzado, y habrá muchos más episodios parecidos a este. Luego llegará lo del techo de gasto y los presupuestos generales del Estado, que afectan a todos los niveles de la administración y del que está pendiente todo el mundo. El presidente insiste, desde el día de su investidura, en que su aspiración es un gobierno que pueda gobernar. Hoy ha reiterado Rajoy su voluntad de diálogo.
La etapa que viene tiene que ser necesariamente, y de la necesidad hay que hacer virtud, una etapa de mucho diálogo, mucho acuerdo y mucho consenso. Que yo lo voy a intentar, y que mi disposición al diálogo, al acuerdo y al consenso será infinita. Y deseo también de manera infinita que todos lo hagan,
Pues eso. En el PSOE están lo que están, a intentar coser el partido. Por cierto, que están cosiendo el partido con cierta brusquedad. Hoy ha habido un comienzo de purga de algunos diputados en el Partido Socialista que formaban parte de comisiones, presidían o eran portavoces, aquellos que se saltaron la disciplina de voto, que ese es otro frente que sigue ahí abierto y que el Partido Socialista, por supuesto, va a intentar cerrar, pero va a ser difícil, sobre todo por el Partido Socialista de Cataluña. De ahí que el PSOE tenga en este momento dos cuestiones por resolver, una la interna y otra su papel de oposición por encima de Podemos. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La gestora del PSOE aparta los primeros díscolos de puestos de responsabilidad en el Congreso.
José Zaragoza del PSC y el balear Pere Joans Pons han sido destituidos en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Los dos votaron no a Rajoy. César Luena, afín a Pedro Sánchez, ve excesivo el castigo.
Dimite el secretario general del PSOE en Canarias.
José Miguel Pérez llevaba en el cargo desde 2010 cuando sustituyó a Juan Fernando López Aguilar. Asegura que su marcha obedece a asuntos personales.
Gas Natural Fenosa extrema la precaución tras lo ocurrido en Reus.
La empresa ofrece colaboración y pide una mayor coordinación para evitar que se repitan casos como el de la anciana de 81 años que falleció en un incendio en su casa originado por una vela. La eléctrica le había cortado el suministro de luz por impago.
Prisión para otro de los agresores de los guardias civiles de Alsasua.
Ya son 7 los encarcelados. Además, el ayuntamiento de esa localidad aprueba una declaración institucional en la que critica que se les juzgue por terrorismo. Cuenta con el respaldo de todos los partidos, excepto UPN.
Artur Mas no será juzgado por malversación de caudales públicos por la consulta ilegal del 9 de noviembre.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha rechazado definitivamente. Es el único delito que conllevaría pena de cárcel. Se sentará en el banquillo por prevaricación y desobediencia.
El fiscal del caso Nos dice que una condena a la infanta Cristina sería una sorpresa.
Y que la presunción de inocencia saltó por los aires desde el principio. Además, Orrach ha dicho que el juicio se vivió en muchos momentos como un gran hermano. La sentencia se conocerá a finales de año.
Se confirma que Bruselas nos vuelve a indultar.
La Comisión Europea no congelará los fondos estructurales a España pese a haber incumplido el objetivo de déficit. Sí urge a nuestro país a que presente nuevas medidas de ajuste.
La corrupción preocupa a 2/3 de los españoles.
Tras Moldavia y Kosovo, somos el tercer país donde más inquieta este asunto. El 80% de los encuestados cree que la actuación del gobierno frente a ella es mala o muy mala, según Transparencia Internacional.
El juez condena al pequeño Nicolás por calumniar al CNI.
Tendrá que pagar más de 4.000 euros tras haber afirmado que el Centro Nacional de Inteligencia le pinchó el teléfono. Ha sido absuelto de un delito de injurias.
Detenida la conductora de un autobús escolar por duplicar la tasa de alcohol.
Ha sucedido en Villaviciosa de Odón, en Madrid. A bordo viajaban 24 niños. Se enfrenta a una multa de 500 euros y a la retirada de 4 puntos del carnet.
Más del 30% de los niños con fracaso escolar tiene problemas de visión.
Además, uno de cada tres no ve bien la pizarra y casi la mitad se cansa al leer. Son datos de un informe que Visión y Vida ha presentado hoy. La asociación ha premiado además a la cadena COPE por su labor informativa.
Bob Dylan no va a recoger el Premio Nobel de Literatura.
Lo ha confirmado hoy mediante una carta. El cantante asegura que le encantaría ir, que se siente honrado por el galardón, pero que otros compromisos le impiden acudir a la ceremonia.
Deportes Fútbol, el madridista Morata será baja en el partido contra el Atlético de Madrid el sábado.
Por problemas musculares podría estar fuera 3 semanas. Además, Rakuten se anunciará en las camisetas del Barcelona los próximos 4 años. La empresa de comercio online pagará al club 55 millones al año más 6 en variables.
El tiempo con Belmonte.
Mañana jueves la jornada amanecerá con niebla en toda la mitad norte e irá dispersándose conforme avance el día. Las nubes se acumularán en Galicia y extremo norte de Castilla y León y podrán descargar lluvia, mientras que en el resto el cielo permanecerá despejado. Las temperaturas suben en gran parte del país, principalmente en las Islas Canarias, y el viento soplará con fuerza en el área de Levante.
En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en la provincia de Barcelona, en la B20, 7 kilómetros en dirección al nudo Trinidad, y tráfico lento con paradas intermitentes también, nivel amarillo en la C58 en Montcada y Reixac, en dirección al nudo Trinidad. El tráfico es lento también en la provincia de Valencia, quedan dificultades a esta hora entre Alfafar y la capital, unos 4 kilómetros. Hay tráfico lento también en Madrid. Van a encontrar dificultades en la carretera de Barcelona de entrada, desde Canillas hasta el cruce con la M30, en la carretera de Toledo de salida desde Getafe hasta Parla, en la carretera de A Coruña desde La Florida hasta Las Rozas también en sentido salida, en la entrada por la carretera de Andalucía desde Pinto hasta Getafe y en la de Extremadura en el nudo de San José de Valderas, en la carretera de Burgos entre Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos, y hay un accidente en la M40 que está dificultando el tráfico desde Hortaleza hasta el cruce con la carretera de Barcelona. Se ha producido a la altura del kilómetro 9. Por último, en Málaga capital, en la MA20, hay tráfico algo más lento, circulando en dirección a la capital. Es todo.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia de hace unos minutos que al final el culebrón Fernández Díaz se resuelve en la Comisión de Peticiones del Congreso y no en la Comisión de Asuntos Exteriores. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Es la salida, Juan Pablo, hallada para Jorge Fernández Díaz. Una vez que la oposición ha bloqueado su nombramiento a la presidencia de la Comisión de Exteriores y a la del Tribunal de Cuentas, el PP ha tirado por la calle de en medio y a la de Fernández Díaz, como decía, es presidente de la Comisión de Peticiones. Dicho órgano recae estatutariamente en el grupo mayoritario, este es el Popular, y no necesita de votación por medio. La dirección del Grupo Popular, en coordinación con la Moncloa, según ha podido saber la cadena COPE, ha estado buena parte de la tarde buscando una solución para el exministro del Interior, y ha sido esa. Jorge Fernández Díaz sustituirá en el cargo a su compañera Pilar Rojo al frente de una comisión menor, apenas la componen 7 diputados, mientras que la media es de 45 parlamentarios y que está dedicada a recoger las preocupaciones de los ciudadanos.
Y además confidencial.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la tarde, las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria. Más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Cómo estás, mi niño?
Bien. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, qué bien estás aquí.
Sí, está muy bien.
¿Qué temperatura tan buena?
No sé si está mejor aquí o en la Comisión de Peticiones del Congreso.
En la Comisión de Peticiones va a estar poco.
¿Eso qué es? A ver, ¿qué es eso de la Comisión de Peticiones del Congreso? Yo quiero ir a la Luna.
Yo te lo digo. Es Dime. Un sitio donde no se da ni golpe.
Correcto.
No se hace absolutamente nada.
¿Buen plus?
Hombre, claro, 1.200 euros.
¿Cuánto?
1.200.
¿Por no hacer nada?
1.200. Pero además déjame que te diga una cosa. Que se sepa, la Comisión de Peticiones al Congreso, sí, en su puñetera vida ha registrado una sola petición, con éxito, de los ciudadanos.
Yo puedo
para
decir,
algo.
Quiero que la Leti le gane al Madrid, o sea, el sábado,
decir,
por ejemplo.
Le han dado un premio. Ya está, no, bien, ya está bien de dar premios a los ministros a los que cesas y tienes que premiar con algo. Es que el Parlamento no está para eso.
¿Se estaban planteando que se fuera del Congreso?
Y siguen planteándose. Es decir, esto es un, yo creo que es una salida de coyuntural. Porque lo que se le está buscando, por lo que a mí me han dicho hoy, es que lo que se le está buscando es una salida fuera del Congreso, uh-huh, más acorde a lo que podría pretender el propio exministro, y además salir del Parlamento, de un Parlamento en el que ahora mismo él está en una posición incómoda, ciertamente, ¿no? Bueno, pero entonces yo creo que esto es una situación de trámite.
A mí me gustaría decir, ahora ya que estamos aquí, me gustaría decir que el Parlamento no puede ser utilizado para premiar y castigar.
Estamos
no
de acuerdo en eso.
A mí, no es porque yo sea amigo de Margarita Robles, que lo soy y tengo que decirlo para hacer la información completa, pero el hecho de que mañana en Ferraz se vaya a estudiar su expulsión como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso porque haya votado no en vez de abstenerse en una
votación
concreta, pues me parece un escándalo, porque a ver, si no es un lujo tener un magistrado del Supremo al frente de la Comisión de Justicia del Congreso, un magistrado del Supremo con una larga trayectoria, sí, jurídica, pues a ver, que venga Dios y lo vea.
Ya, pero ha roto la disciplina de voto.
Bueno, bien, pero ahora resulta que van a premiar a los afines, Soraya Rodríguez, a Madina y no sé qué, y se van a cargar a todos estos que al final
¿Sabes quién manda ahí, no?
Sí.
A ver si Susana Díaz. A ver si es que Sánchez iba a hacer algo.
Hay mando Susana Díaz, pero yo, sinceramente...
Todo lo manda Susana Díaz.
Déjame que diga una cosa. Yo he hablado con algunos socialistas que no están nada de acuerdo con que destituyan, por ejemplo, a Margarita Robles, sí, ni a Meritxell Batet tampoco, que ha hecho muchas cosas por el partido, etcétera. Sí. Y que, por otra parte, también piensan como yo que no puede ser el Congreso utilizado, el Congreso o el Senado, utilizado para premiar o castigar a los díscolos o a los propios. Sí. Eso simplemente tiene que acabar y no puede seguir siendo así. Pero, en fin, hoy, por cierto, hay también una doctrina bastante avanzada en el sentido de que debe encargarse de una vez a Antonio Hernando, que ya no puede representar
como portavoz
al grupo parlamentario.
Esto es metáfora, esto no es la película.
¿Cargarse no se dice? ¿Cargárselo?
Metafóricamente como portavoz, pero esto no parece que es esto.
Cortarle el cuello.
Cesarle. América, aquella película que morían todos cada cinco minutos.
Cortarle el cuello.
Tú ibas a decir algo de nombramientos, que ayer estaban negociando nombramientos independientes.
Ayer contamos que en este confidencial que se estaba negociando un nombramiento para la CNMV, que era urgente porque no tenía presidencia, y hoy ya se ha propuesto a Sebastián Albella, que es un técnico experto en temas bursátiles, ya trabajó además para los gobiernos del Partido Socialista, con lo cual digamos que es un nombre fácilmente aceptable por todas las partes para ser presidente.
Ahí no iban a poner a Fernández Díaz, ¿no? En la comisión,
no,
la...
ahí creo que no.
Por cierto, también se cargan.
Aquí dale con cargarse, gente, el Jauri.
Destituyen, le quitan, le echan.
¿No sabes que en esta sala ponen el Belén todos los años?
Bueno,
el favor de dejarte llevar ya por el espíritu navideño, que está diciendo que se cargan a uno, se cargan a otro. ¿A quién se carga?
A Jaime Legaz, como secretario de Estado.
No me digas.
Como secretario de Estado de Comercio.
Y a la Salle como
cultura. Y ponen una señora que no me acuerdo ahora quién es, pero que es muy importante también.
Hace el favor de buscar con eso. Es el rigor, busca el nombre, hombre.
Sí, bueno, ya te lo diré, pero.
Busca el nombre, hombre. Que se cargan a García Legaz y a la Salle. Esto se pone emocionante. ¿Me vais a permitir que salude a Antonio Morales Méndez, que es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, para que los oyentes lo sepan, a ver si lo explico bien? Presidente, buenas noches, ¿cómo está?
Cerca del micrófono. Buenas noches, encantado. El Cabildo es
un nivel administrativo que tenemos en España, que podemos ser equivalente a las diputaciones en la península, por ejemplo, ¿no?
Sí, es con notables diferencias.
Notables diferencias, con más competencias.
Son además cargos electos.
Cargos electos, efectivamente. Hay un Cabildo en cada isla, y usted preside el de Gran Canaria. Por cierto, usted es de Nueva Canarias. Y yo sé que aquí los dos presentes, Quevedo y Jauri, quieren hacerle una pregunta muy importante sobre Nueva Canaria. Quevedo, tú, como te llamas igual que el apellido que hay en el Congreso, te toca hacer la
pero
pregunta.
Pero no tiene nada que ver, aunque yo, en fin, pero bueno, el apellido es muy de aquí. Sí, es verdad que es muy de aquí. ¿Van a apoyar ustedes o no los presupuestos generales del Estado para el año que viene?
Bueno, vamos a ver. Yo personalmente no soy partidario de mercadear con los presupuestos.
Pero es inevitable, ¿no?
Es inevitable, desde luego. Y... es verdad que Nueva Canaria planteó desde el principio y lo cumplió además que no iba a aceptar mercadear con su voto a la hora de hacer posible la designación de Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España. Es verdad que ahora se da otra situación. Más allá de que si se puede creer o no las promesas del Partido Popular con respecto a Canarias. Entre otras cosas porque, por ejemplo, hoy estamos viviendo una situación gravísima en un municipio de esta isla, en la aldea de San Nicolás en Tolentino, está prácticamente incomunicado, un municipio de casi 8.000 habitantes, alrededor de 8.000 habitantes, por un incumplimiento con el convenio de carreteras, ¿no? 630 millones menos para las carreteras en Canarias, y esa carretera no se ha podido terminar. Tiene una población hoy aislada y, bueno, además de sufrir enormes riesgos cada vez que transitan por la vieja carretera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué va a pasar.
El voto de Nueva Canarias sería el 176 si se consigue el del PNV.
Efectivamente, el voto de Nueva Canarias.
Ustedes están abiertos a negociar.
Puede ser clave en estos momentos, no, nunca se ha dicho que no podemos negociar, desde luego, pero no, yo sostengo que siempre es más importante, que no se puede renunciar también a las ideas. Si se pueden hacer compatibles las dos cosas, mejor, estupendo.
Se puede hacer compatible muchas cosas en la política y en la vida en general. Yo no puedo hacer compatible hacer la linterna y vivir en Canarias, con lo cual, ¿qué le vamos a hacer?
A ratito
y en
sí,
Gran Canaria, podría venir a hacer ratito. Pero aquí vienen miles de personas, están ustedes batiendo récords en la isla, ¿no?
Sí, millones de personas, 4 millones.
¿Cuatro millones?
Cuatro millones de personas.
Y muchas de ellas en barco, me han dicho, ¿no?
Algunas muy menos, las menos. La mayor parte estamos, son 128 aeropuertos con los que está conectado esta isla. Es el tercer aeropuerto de importancia durante el invierno en España. Estamos además previendo un aumento del 17%. Ahora acabo de llegar de la Feria de Londres y el segundo turoperador más importante británico ha hablado de un aumento del 80% de ciudadanos británicos que se quieren acercar a Gran Canaria a pesar del Brexit. Estamos en un buen momento.
O sea, que el Brexit no afecta a Canarias, a esta isla de Gran Canaria.
Todavía no nos está afectando.
¿Todavía? ¿Por qué dices todavía?
No, porque bueno, todo el mundo dice, oye, es que puede bajar el poder adquisitivo de los británicos, por lo tanto, se puede afectar en su desplazamiento. Por ahora no, todo lo contrario. El aumento es considerable, muy importante.
O sea, que la previsión es seguir batiendo récords,
estamos,
¿no?
Hablando, estábamos hace un año en 500.000 británicos, estamos hablando para este año en 750.000.
750.000, pero eso es un crecimiento...
importante. Para el segundo tour operador el 82%.
¿Cómo está la isla de Gran Canaria?
Bueno, va a decir, a mí me encanta Gran Canaria.
Pero hablaba usted ahora que es una localidad que le falta una carretera. ¿Qué le hace falta?
Nos hacen falta muchísimas cosas.
Para la gente que vive aquí, los turistas ya sabemos que tienen todo.
Nos hace falta fundamentalmente empleo, nos hace falta instrumentos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Yo creo que eso es además un mal endémico, no solo de Gran Canaria, sino desgraciadamente sucede por muchos rincones de este país. Y es necesario generar economía productiva y es necesario diversificar nuestra economía. Dependemos, el turismo representa un casi un 33% del Producto Interior Bruto.
¿Un 33?
Un 33, el 60 y pico después con industria de servicios ligadas al turismo. Entonces, nos ha sucedido casi siempre en Canarias, ¿no? Ponemos los huevos en la misma cesta y cuando viene la crisis tenemos que mirar como lo están pasando muchos de nuestros jóvenes. Hay que diversificar la economía. Estamos defendiendo un concepto de ecoisla. Estamos hablando de la posibilidad de generar economía productiva en torno a la economía azul, economía verde, biotecnología respecto al mar, las algas.
¿Usted apuesta mucho por las energías renovables?
Las renovables. La verdad es que nos parece que puede ser un nicho extraordinario. Puede convertir a esta isla en una referencia mundial. Yo estoy convencido de que Gran Canaria puede generar un sistema aislado de soberanía energética, que rompamos la dependencia con el exterior.
¿Y eso cómo se hace?
Dependemos del exterior y a nosotros. En Canarias nos cuesta 1.300 millones de euros más cada año que producir energía. Que el territorio peninsular.
Ajá.
Eso va con cargo al famoso déficit, lo pagan.
El déficit de tarifa que lo pagamos todos los contribuyentes. Lo pagamos todos los consumidores en el recibo. Sí.
¿Y sabe cuánto un megavatio hora con energía renovable en Canarias, cómo está? 89 euros, más o menos. Y el convencional, alrededor de los 200 de media. Y dice, hay diferencia. Pero estamos a la cola y éramos vanguardia en la energía renovable en esta tierra.
Pero dígame, ¿cuándo podría conseguir tener esa capacidad de autoabastecerse? Porque ya hay una isla aquí en Canarias que lo ha conseguido, que es el Hierro, ¿no?
Sí, es una isla pequeñita. No puede ser. Nosotros queremos que esta isla, que tiene 1.500 kilómetros cuadrados, que tiene 850.000 habitantes, puede ser una referencia en el mundo. Hay 100.000 islas en este planeta. Bueno, pues, de una dimensión como la nuestra, yo creo que estamos en condiciones de serlo. Tenemos las mejores condiciones naturales.
Pero hace falta invertir dinero.
En el sureste de Gran Canaria está el parque eólico récord del mundo en producción de energía continuada, por ejemplo. Tenemos más horas de sol que cualquier otra comunidad. En Inglaterra ha aumentado en el último año en un 70% la energía fotovoltaica. Aquí no se ha instalado ni un megavatio. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues yo creo que no se está apoyando de manera decidida la implantación de la renovable en esta tierra, que pueden generar muchísimos empleos, que pueden generar industria. Tenemos ahí África al lado para generar mercado también en el continente africano.
¿Y que supondría una rebaja del precio que pagamos todos los meses?
Sustancialmente. Es que si el conjunto de los ciudadanos españoles dejan de pagar 1.300 millones más de euros cada año por la electricidad que pagamos de más los canarios, pues mire, se ahorra el conjunto de los ciudadanos españoles 1.300 millones de euros.
Hemos hablado de turismo, hemos hablado de energías renovables. Me han dicho que aquí viene todo el mundo a hacer películas. Que viene gente muy importante aquí.
Sí, Jauri,
¿te has enterado que ha venido? Aparte de ti, ha venido Brad Pitt.
Este viernes.
No, yo estaba pendiente de mí y no me he enterado.
Ya lo sé, Brad Pitt, ¿quién es? Bueno, cuénteselo. Cuénteselo que Jauri se cree que viene el sol a Canarias.
No, que va.
Habla de casualidad.
Además, por cierto, la película la hacemos un preestreno el día 23.
¿Cómo se llama la película?
Aliados.
Aliados.
Sí, señor.
¿Está hecho aquí?
Está hecho aquí. Está hecho aquí, además, en esta ciudad, La Palma de Gran Canaria.
Tienes que ir al cine, Javier.
Está hecha aquí la última de Silent Lane que se estrena.
¿Y por qué viene aquí la gente a hacer películas?
Bueno, aparte de por los incentivos fiscales, yo creo que también, bueno, porque se está generando una industria y se están formando especialistas en el cine. Y además se está creando infraestructura. Nosotros mismos ahora en el Cabildo estamos poniendo en marcha unos pequeños estudios para facilitar las infraestructuras a las grandes productoras internacionales. Dice que esta película, la de Alay, es de las más importantes productoras internacionales, la Paramount y otras.
¿Qué pregunta te queda? La última, Jauregui, para ti.
Pero es de política. ¿Me deja que hablemos de política?
Yo creo que sí, ¿no?
Hombre, ustedes que son aliados del PSOE aquí, ¿por qué diablos ha dimitido el secretario general? Que fue vicepresidente del PSOE, nada
bueno,
menos.
Bueno, yo lo venía anunciando.
Eso es muy gordo, ¿no?
Lo venía anunciando, no, no, no.
¿No tiene nada que ver con la pelea?
No tiene nada que ver con la pelea del PSOE general, de otras cosas, porque el secretario general del PSOE apoyó al sector crítico, digamos, que renunció al mantener el no es no. Y José Miguel Pérez, un profesor de la universidad, ya había anunciado que quería dejar la política y seguir en la universidad.
Pues bueno, yo le agradezco su presencia en La Linterna, Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en este programa que estamos emitiendo desde aquí para toda España, desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en esta isla. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sí, gracias.
Por acompañar. Y el nombre de la secretaria de Estado de Comercio.
Se llama María Luisa Poncela, nos lo ha mandado
Joaquín Vilmanos,
que está todo. Muchísimas gracias. María Luisa Poncela, como yo decía, era una persona importante, así se lo sabía, secretaria de Estado de Ciencia.
Luego lo cuentas.
Y la señora que llevaba el programa espacial español en el CDTI, nada menos.
Hasta luego, Jauregui. Hasta luego, Quevedo.
Adiós.
Adiós.
Un mensaje de Berti ahora mismo.
A estas horas de la tarde, te tienes la tentación de entrar en internet y lo mismo te ves un recopilatorio de fotos de famosos antes de pasar por el quirófano que el vídeo de un chico que le pone harina en el secador a su novia. Y es que a veces la tecnología nos hace perder el tiempo, otras no, como es el caso de la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en berti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza internet con cabeza y ahorra en berti.es.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo con Juanma Castaño.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones, gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Colmenarejo. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba de terminar de apuntar Camacho. Tú dirás, Ignacio Camacho.
El cerco parlamentario al PP ha arrancado con brío, con el incompetente Fernández Díaz como primer chivo expiatorio. El gobierno, consciente de su incómoda minoría, parece dispuesto a adoptar un papel de buenismo victimista, mano tendida al diálogo con una oposición enconada. El mantra de la negociación y el pacto no se les cae de la boca a Rajoy y a sus ministros, convertidos de repente en la expresión misma del talante y la humildad, mientras el PSOE se disputa con Podemos el látigo de los azotes. Para cualquier observador alejado de la endogamia política, parece claro que el marianismo ofrece su mejilla a las bofetadas en busca de cargarse de razones. Cuidado con la cólera de los mansos, sobre todo de unos mansos que a la vuelta de la primavera tendrán a su alcance el botón de convocar elecciones.
Enseguida el deporte.